La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En Juan capítulo 3, y vamos a leer los versos del 1 al 18. Juan capítulo 3, versos 1 al 18. Puede ser que usted haya escuchado, como dije antes, bastantes sermones en Juan capítulo 3. Y si es así, igualmente escuche y escuche bien. Porque yo no sé si usted se da cuenta, pero no importa cuántas veces usted lea la palabra de Dios y repita la lectura de la palabra de Dios, siempre Dios tiene algo fresco que hablar a su vida. ¿Verdad que sí? Ese es el poder de la palabra. No es que la palabra cambia, la palabra no es transformada, la palabra es la misma ayer, hoy, siempre, y la palabra va a ser siempre lo que es. Pero Dios nos habla y nos trae frescura a nuestra vida. Cada vez que vamos a su palabra, no importa si vamos al mismo versículo 10 veces Dios nos puede refrescar y hablar a través de esa palabra. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 3, los primeros 18 versos. Si usted no lo tiene en su Biblia, si no tiene Biblia, aquí va a estar en la pantalla, pero le recomiendo que usted use su Biblia. Estamos perdiendo la agilidad de buscar en este libro. ¿Okay? A veces es triste de ver cristianos de años que tienen que estar siguiendo a la tabla de contenido a buscar en dónde está tal libro, porque están acostumbrados que solo le dicen Siri tal, y Siri se lo busca. No. Yo dice, si no hubiera Siri, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Pero vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo. Mire, pare un momento aquí. Cada vez que Jesús dice, en verdad te digo, más le vale que usted preste atención. Porque cada vez que Jesús dice eso, dice algo impactante. No que sus otras palabras no lo sean, pero esto es como cuando usted le dice a sus hijos, mire, mírame a los ojos, sentate y mírame, que te voy a decir algo. Te le llama la atención, ¿verdad? A eso es lo que me estoy refiriendo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, presta atención, pero presta mucha atención a lo que te voy a decir. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, otra vez mire eso, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Qué pasa? ¿No que tú eres el maestro, el que se las sabe todas y las que no se las inventa? ¿Tú no eres el que instruyes al pueblo? ¿Qué pasó? ¿No entiendes estas cosas? ¿No se supone que tú conoces la ley y los profetas? ¿No se supone que esto ya tú lo sabes? ¿O al menos tienes una idea de lo que estoy hablando? Y Jesús vuelve y dice, mira, tercera vez, en verdad te digo, presta atención, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, una vez más te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, y que nos ayudes a prestar oído en verdad, a prestar oído a lo que tú en verdad nos quieres decir, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablemos un poquito entonces acerca de la persona Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice allí que Nicodemo era un fariseo. De Nicodemo lo que se conoce en el capítulo 3, y hay otro pasaje en la Biblia donde se menciona a él, pero no se dice mucho acerca de él. Pero es importante saber de quién estamos hablando y esta persona que viene a Jesús. ¿Ok? Este era un hombre bien de mucha influencia, era un hombre de estatus social, era un hombre de estatura probablemente en cuanto a comodidad, en cuanto a dinero. Era uno de los fariseos, o sea, pertenecía al Sanedrín, quiere decir que era uno de los religiosos grandes del pueblo o de la nación, ¿verdad? Esto es bien importante, saber un hombre de mucha influencia y no, pobre no era, y nos vamos a dar cuenta de eso porque él aparece en otra ocasión y aparece con algo muy costoso. La gente lo admiraba probablemente porque era un hombre de prestigio y maestro del pueblo. Así que vemos que un hombre de influencia, un hombre grande, un hombre que es conocido, se acerca a Jesús. Pero ¿por qué vino Nicodemo a Jesús? ¿Por qué se acercó a él? Si te pones a pensar, ¿qué podrían decir de él si lo veían hablando con Jesús? Las críticas que él se estaba buscando. ¿Será por eso que tal vez él vino a buscarlo de noche, cuando tal vez nadie lo iba a ver? ¿Por qué entonces vino él? ¿Por qué, si él es uno de los líderes, qué tanta preocupación tiene él por un hijo de un carpintero que no tiene educación, que anda predicando por ahí? Siendo él el educado en la palabra. Es curioso, ¿verdad?, que él venga a Jesús y que se dé cuenta y diga, es que una persona que hace las cosas que tú haces tiene que venir de Dios. ¿Cuándo será el día en que el mundo dirá eso de la iglesia? Es que ustedes de verdad tienen que ser de Dios porque hacen las cosas de Dios. ¡Wow! Anyway, a eso no vinimos, pero vámonos. Mire, te pone a pensar de que Jesús, cuando le contesta a él de esta manera, parece un poco abrupto, ¿verdad? Como un poco like, ¡guau! De una. No lo dejó ni que hablara mucho. Le dijo, mira, te digo una cosa, de cierto te digo, atiéndeme una cosa. Que si no naces del Espíritu, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes experimentar el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes, es imposible. ¿Usted se imagina qué encontronazo el que tuvo este hombre que viene con tanta curiosidad donde este maestro que está haciendo tantas cosas y que siendo él uno de los grandes, Jesús le diga, te digo una cosa, estás perdido, no entiendes, estás en oscuridad, no ves y te hace falta algo, nacer de nuevo? ¡Wow! Yo no sé exactamente cuáles fueron las razones por las cuales Nicodemo vino en la oscuridad, en la noche, lo que sea, pero eso me da a entender que él no quería probablemente que otros estuvieran escuchando presentes, que probablemente las circunstancias él las consideraba difíciles y no estaban a su favor al venir donde Jesús. Pero enseguida captura el interés de Jesús cuando se acerca a él, ¿verdad? Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron o se montaron en un carro marca Nova? Chevy Nova. Yo sabía, era a Nova. ¿Alguien más? Un Nova. ¿Verdad? Nova. Mi hijo tenía uno. Davidcito, cuando fuimos a Puerto Rico hace unos años, tenía uno más viejo, lleno de hormigas, que yo estaba, cosa tremenda. Todavía anda esa cacharra por allá en Puerto Rico. Pero déjeme decir una cosa, Chevy Nova, aquí en los Estados Unidos ese carro se hizo súper popular en Estados Unidos. En los años 70 ese carro se volvió súper popular, mucha gente buscando el Chevy Nova, la sensación. Y los americanos decidieron, vamos a lanzar este carro a otros países en Latinoamérica. Y lo lanzaron, y lo intentaron, y buscaron, y lo anunciaron, y el carro no se vende en Latinoamérica. ¿Cuántos de ustedes en Honduras alguna vez vieron un Chevy Nova? ¿En Colombia lo vieron? ¡No va! ¡Ese fue el problema! ¡Que no va! Ese fue el problema, que los americanos no se dieron cuenta. ¿Cómo le van a vender un carro a alguien que se llama Nova? ¡No va! El americano solo hablaba inglés, no hablaba español, y no entendieron hasta que alguien le dijo, ¿cómo vamos a venderle un carro si dice Nova? Yo creo que lo mismo le estaba pasando a Nicodemo. Que Jesús te la está diciendo Nova y él pensaba, ¿cómo? No hablaba el mismo lenguaje que Jesús. Porque Jesús está hablando un lenguaje espiritual. Y Nicodemo solo entendía el lenguaje carnal, el lenguaje humano, ¿verdad? Y Nicodemo está confundido. No entiende qué es lo que está pasando cuando Jesús le dice estas cosas. Y yo quisiera que hablemos un poquito y veamos qué es lo que está pasando aquí. Y cómo podemos nosotros, al mirar más de cerca, qué es lo que sucede cuando verdaderamente lo que Jesús nos dice sucede en nuestras vidas. ¿Okay? Así que vamos a ver. Lo primero del caso es que Jesús declara a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Hay una necesidad. Se necesita. Él le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué? Tú deberías nacer de nuevo. ¿Sabes qué? Te recomiendo que nazcas de nuevo. ¿Sabes qué? Te doy un consejo. Tal vez sería bueno que nacieras de nuevo. ¿Verdad que no? Jesús le dijo, de cierto te digo, advertencia, advertencia Nicodemo, advertencia, necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes necesitan comer? Todavía no, deje que yo termine. Dentro de un ratito los voy a dejar que vayan a comer. Pero usted necesita comer, si no, se muere. ¿Cuántos de ustedes necesitan tomar agua? Necesitamos el agua, si no, se muere de sed. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no naces de nuevo, estás muerto, perdido. Punto. Mueres. Se acabó. Muy bien. Entonces hay una necesidad. Ahora, esta necesidad de nacer de nuevo, ¿por qué tenemos esa necesidad? Número uno, ¿para qué? Para poder experimentar el reino de Dios. ¿Sabe qué? Nicodemo era un hombre, como le dije, religioso. Era un hombre moral, buena gente probablemente, correcto. Era uno de los principales maestros de los judíos. Sin embargo, no entendió la verdad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando en términos espirituales y Nicodemo está en tinieblas en términos solo terrenales. Mire, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios en esa oscuridad, nos dice a nosotros Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entenebrecidos, o sea, hay tinieblas, oscuro en nuestro entendimiento. No entendemos lo que Dios dice si no es a través del Espíritu. Mire lo que dice también en 2 de Corintios capítulo 4, en los versos 3 al 6. 2 de Corintios 4, versos 3 al 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. No se ve, en los cuales el Dios de este mundo ha que cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Y mira el 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, Él que es Él que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, sin Cristo usted está en oscuridad y ciego. Una cosa es estar en oscuridad, otra cosa es estar en oscuridad y ciego. ¡Wow! O sea, usted ve, si yo apago todas las luces ahora mismo, usted queda como que ¡wow! No veo nada. Pero poco a poco sus ojos se ajustan. Y aunque la luz sea muy, muy pequeña o lo que sea, usted se las arregla. Pero un ciego y sin luz, y aunque tenga luz, de nada le sirve, ¿verdad? Pensemos en eso por un momento. Para poder experimentar el reino de Dios, usted puede ser, mire, usted puede ser buena gente, ¿verdad? Ustedes saben que siempre les pongo el ejemplo. Nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ser ladrones, pueden ser drogadictos, pueden ser borrachos, pueden ser lo que sea, pero él tiene un buen corazón, ¿verdad? Dentro de él es bueno, ¿verdad? No, la Biblia no dice eso, dice todo lo contrario, pero no vamos a hablar de eso hoy otra vez, ¿verdad? Pero mire, usted puede ser religioso, usted puede ser moral, usted puede ser una persona que se porta bien, pero eso no lo hace a usted apto para el cielo. Es necesario que usted nazca de nuevo. Es nacer de arriba, es nacer del Espíritu. Si usted no nace de nuevo, usted se quedó aquí abajo. Usted nació aquí y aquí se queda. Y de aquí no pasa para allá arriba, sino que para abajo. Nicodemo confundió lo espiritual y lo físico. Usted se da cuenta en el verso 4, cuando Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto suena como si fuera una discusión entre el Chavo del Ocho y la Chilindrina, ¿verdad? Y Kiko metido. O sea, es que no tiene sentido. Tonto, ¿verdad? ¡Toma!, le pudo haber dicho a Jesús. Porque, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué pregunta tan tonta la que hace Nicodemo? Pero claro, estamos viendo que es una pregunta donde él está cuestionando tal vez a Jesús, siendo retórico tal vez, o de una manera u otra, como diciendo: ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? No entiendo lo que estás diciendo. ¿Y sabe qué? Todos hemos nacido en el cuerpo, todos hemos nacido aquí en lo físico. Ese es nuestro primer nacimiento. Y nuestro nacimiento aquí sobre la tierra nos hace hijos de ¿quién? ¿Somos hijos de? De Adán. Venimos de Adán, ¿verdad? Claro, pero ahí para allá vamos. No me preocupe, mi hermano. Somos hijos de Adán. De Adán vino cada uno, y de Adán vino usted, y de Adán vine yo, y somos hijos de Adán. Naturaleza carnal, ¿verdad? Ese es nuestro nacimiento. Pero eso no significa que entonces somos hijos de Dios. Ese es el error que cometemos muchos, y empezamos a decir: es que todos somos hijos de Dios. ¡No! No le diga eso a la gente, porque si se lo cree, se va engañado. No todos son hijos de Dios. As a matter of fact, mire, para darle de verdad la verdad, es que hay más hijos del diablo que de Dios en este mundo. No dice la Biblia que es por la puerta estrecha que entran, y hay una puerta ancha por donde se van muchos. Hay más perdidos que encontrados. Entonces no digamos que todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Somos hijos de Adán por la carne. Pero cuando nacemos del Espíritu, entonces somos hijos de Dios, ¿verdad? En Juan capítulo 1 nos dice, ¿verdad?, que a los que creyeron en su nombre se les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. A los que creen. ¿Vieron la diferencia? Si usted no cree en Cristo, pero estoy hablando de creer en Cristo, pero creer en Cristo como dice Cristo, no como dice la gente por ahí. No es cualquier creencia. No es pasar por ahí y decir: ah, sí, yo creo en Dios, y seguir caminando. ¡No! Es pasar por la cruz y decir: aquí dejo mi vida, aquí dejo todo, lo entrego todo, y de aquí en adelante camino en obediencia solamente a Jesucristo. Eso entonces puede marcar la diferencia. Nacer de nuevo en el Espíritu. Mire, no hay cantidad de educación que usted pueda tener, no hay cantidad de dinero que usted pueda tener, no hay cantidad de prestigio que usted pueda tener, no hay cantidad de apellido que usted pueda llevar, de familia, de quien sea. Si usted no nace de nuevo, usted está muerto. Es de la única manera que se puede experimentar el reino de Dios. Es de la única manera que se puede entrar en el reino de Dios. De la única manera que se puede entrar en el reino de Dios. No importa si usted es religioso, moral. Mire, hay gente que se las llena. Mire, se llenan la boca así, como, así. Es que yo soy pentecostal. Es que yo soy bautista. Es que yo soy católico. Me importa un pito. Porque un católico o un bautista o un pentecostal no significa que usted nació de nuevo. Esto es una iglesia bautista. Pero no se crea y no se haga y no se venga y se ponga el título David el Bautista. No, soy David, seguidor de Jesús. Sea bautista, sea pentecostal, metodista o lo que sea. Pero no se llene la boca con eso.
Es que mi familia siempre fuimos católicos. Siempre fuimos bautistas.
Eso no lo hace a usted hijo de Dios. Lo que lo hace hijo de Dios es cuando usted ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios. Y usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, quien dio su vida por usted y resucitó con poder. Si no es así, no puede reclamar nada. Reclame todos los títulos y las religiones que usted quiera. Reclámelo si usted lo quiere. Yo le regalo, es más, regálselo, regalo todos. ¿Para qué? No le sirve de nada. Porque eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es la presencia, la magnitud, el poderío de Jesús reinando, gobernando, dirigiendo y siendo el centro de la vida de una persona. Así yo sé que el reino de Dios ha llegado a mi vida. Mire, cuando el pecador confía en Cristo, entonces entra a ser parte de la familia de Dios. Entonces entra a ser parte del reino de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8 cuando dice: mas los que son del Espíritu, los que han sido del Espíritu de Dios, que son poseídos por el que son parte del Espíritu, que son, pertenecen al Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios? Es tremendo. Y eso es lo que sucede. Mire, no importa, mire, Nicodemo tenía todo el pedigree, Nicodemo tenía todos los requisitos, entre comillas, por supuesto, para ser del reino de Dios. Claro, pero estamos hablando de que cuando miramos a Nicodemo, pues era un fariseo, conocedor de la ley, un maestro, era hijo de Abraham. Y eso era lo que reclamaban todos, ¿verdad? Usted lo ha oído, lo ha visto en la Biblia, cuando los fariseos los cuestionaban y todo. Tenemos a nuestro padre Abraham. Nosotros somos de Abraham, por lo tanto, como somos hijos de Abraham, usted puede ser hijo de Abraham, usted puede ser hijo de quien sea. Si no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Desde el mismo pecado de Adán, desde el principio, nosotros estamos manchados, estamos completamente. Miren, nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo que heredamos de nuestra herencia carnal es carnal, y lo carnal es tendencia al pecado. Somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Usted sabe, ¿verdad? Por cuanto, no diga nombre de nadie, diga el nombre suyo, por cuanto, diga su nombre, por cuanto David, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, por cuanto David pecó, ¿estoy qué? Destituido. Fuera, no te quiero en el reino de Dios. No te quiero en los cielos, no puedes entrar, no tienes acceso, ni te acerques porque no vas a entrar. La Biblia lo dice, por cuanto yo pequé estoy destituido de la gloria de Dios. Pero que allí no termina, ¿verdad? Porque sabemos que Dios dio a su Hijo como regalo, para Él morir por nosotros, ¿para qué? Para que entonces a través de ese regalo nosotros podamos tener esa nueva vida y acceso a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando el pecador confía. Desde el mismo pecado de Adán, desde el principio, todos los seres humanos nacimos fuera del paraíso, nacimos fuera, y solo mediante el nuevo nacimiento vamos a poder entrar de nuevo. Ahora, vayamos a la próxima. Ya vimos entonces la necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué tal la naturaleza de ese nuevo nacimiento? ¿De qué se trata este nuevo nacimiento? Ya hablamos un poco acerca de eso, pero vamos a ver. Habla la palabra allí, Jesús dice nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. La vida eterna que Jesús ofrece es una vida eterna, vida espiritual, es espiritual. Y si la vida eterna es espiritual, requiere un nacimiento espiritual. Usted no puede tener un nacimiento carnal y pretender vivir una vida espiritual. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes han intentado de ser buenos por su cuenta? Yo recuerdo cuando yo intentaba todo por mi cuenta. Una vida carnal tratando de ser espiritual. ¿A qué me llevó? A nada. ¿A qué lo lleva usted? A nada. Solamente se puede vivir una vida verdaderamente espiritual cuando se tiene al Espíritu. No se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos. La pregunta que hizo Nicodemo, ¿acaso se puede volver a meter en el vientre? Por supuesto que no, eso es imposible. La razón por la cual Nicodemo hacía esa pregunta, porque sabía que eso era imposible. No se puede. Y Jesús le dice, miren el verso 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es donde algunos cometen el error y pensar que está hablando del bautismo, porque está hablando de agua. O sea, vamos para el agua, bautizarnos para nacer de nuevo. Se equivocaron. Porque sabemos nosotros que no es el bautismo lo que salva. Mire, el bautismo no salva a nadie. Quiero que entienda una cosa. Pensemos en esto, porque si es un nacimiento espiritual, ¿cómo puede el agua darme un nacimiento espiritual si el agua es física? ¿Se dio cuenta de eso primero? Que no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, esto de nacer del agua, ya lo voy a explicar un poco. Pero no puede producir un nacimiento espiritual. Hablamos hace un ratito de Juan capítulo 1, donde dice que a los que creen, a estos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo te haces hijo de Dios? Creyendo en Cristo. Es la fe. Juan capítulo 6, en el verso 63. Eso está un poquito más lejos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. ¿Vieron eso? Porque para la carne para nada aprovecha. Ahora, si el bautismo fuera esencial para la salvación, nadie en el Antiguo Testamento fuera salvo. Porque no se bautizaban. Bajo la ley no había que bautizarse como nosotros lo hacemos. Si usted mira todo, entonces todos los santos grandes que menciona en Hebreos capítulo 11, que fueron salvos por la fe, Abraham, Isaac, Israel, hasta Rahab menciona allí, Moisés, Josué, todo eso que menciona, ninguno hubiese podido ser salvo porque ninguno se bautizó como usted y yo. Entonces, nacer del agua no se refiere al bautismo. El bautismo no es nacer de nuevo, el bautismo es morir, es sepultar. ¿Vieron eso? Y eso es solamente una indicación de lo que ya sucedió en mi corazón. Entonces, tengamos cuidado de no hacer eso. Para más decirle, siempre hablamos de que el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, Jesús le dijo, te digo que hoy mismo vas a estar en el paraíso conmigo. ¿Y qué le contestó el ladrón? Pero yo no me he bautizado. El ladrón no dijo nada. El ladrón solo creyó. Amén. Para más decirle, el apóstol Pablo le dice a algunos en la iglesia de Corinto, le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé. Para más decirle, le hago una pregunta, a ver, ¿quién me ayuda? Esta pregunta, ¿cuántos discípulos bautizó Jesús? ¿Cuánto Jesús bautizó? Ninguno. Jesús no bautizó. Oh my God, qué problema. Si Jesús no bautizó, entonces, ¿cómo hacemos ahora con esto del agua? Esto es sencillo. Jesús sí, se bautizó Él y nos dio ejemplo. Y nos dice a nosotros que vayamos y hagamos discípulos y los bauticemos. O sea, el bautismo es obediencia. Pero el bautismo es obediencia después que usted es salvo, no para ser salvo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a dejar el bautismo allí porque si no me toca echarlo al agua. ¿Verdad? Pensemos en esto. Cristo vino para salvar. Amén. Y a eso era lo que le estaba diciendo a Nicodemo. El nuevo nacimiento se puede producir solamente si es espiritual a través de medios espirituales. ¿Y cuáles son los medios espirituales que Dios usa? El Espíritu, su Espíritu y la Palabra. Esos son los dos elementos para ser salvo. El Espíritu de Dios con su Palabra, convenciéndonos a nosotros de nuestro pecado para que reconozcamos el Señorío de Jesús. Entonces, el agua, por supuesto, allí se refiere al nacimiento físico. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, tienen niños? ¿Tienen niños, verdad? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han estado con una mujer que está a punto de parir y que va a parir en ese momento? ¿Qué es lo primero que le pasa? ¡Push! Agua por todos lados. Rompe fuentes, ¿verdad? Nació del agua. ¿Vieron eso? Nace del agua. El agua, y por ahí viene el muchacho. Eso es un nacimiento natural. Por eso Jesús dice, es necesario que nazcas del agua. Hombre, si no naces del agua, entonces no has nacido todavía, nunca. No eres nadie. Entonces, sí es necesario, Nicodemo, que tú hayas nacido del cuerpo. Estás aquí. Naciste del vientre de tu mamá. Por algún lado tú llegaste a través del agua. Pero a través del Espíritu te hace falta nacer de nuevo. Una persona nace de nuevo en el Espíritu cuando Dios utiliza la palabra para producir la fe que se necesita para entonces ser regenerado por el poder de Dios y nacer de nuevo. Esto es un nacimiento misterioso, ¿verdad? Porque yo te digo una cosa, es misterioso porque nacer del Espíritu no puede ser explicado en términos carnales. Específicamente, cuando usted le habla a alguna persona que Cristo no está en su corazón, cuando no tienen el Espíritu de Dios, si usted le habla de nacer de nuevo, probablemente dice, ¿qué es eso de nacer? Ustedes siempre están hablando que I'm born again believer. I'm born again. Ya, yo nací de nuevo, yo nací de nuevo. ¿Qué es eso? Si te estoy viendo igual de viejo, si te estoy viendo igual de feo, si desde que te conozco eres el mismo. No entiendo eso. Claro que no va a entender. A menos que el Espíritu toque la persona y pueda la persona entonces responder a la verdad de Dios. Mire, Nicodemo, le dice Jesús a él mismo, mire, esto es misterioso. ¿Cómo le dice en el verso 8? Que le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo misterioso, es algo que no vas a entender a menos que el Espíritu te lo revele. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, Nicodemo, ¿no es que tú eres maestro de Israel? ¿Y tú no entiendes estas cosas? ¿No has escuchado de los profetas? ¿No conoces la ley? Le voy a enseñar un video, vamos.
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabe qué? Eso no es una película cualquiera. Eso está en Ezequiel capítulo 37. Es una profecía que Dios le dio al profeta y le dijo al profeta, vete al valle. Te voy a enseñar. ¿Qué ves? Huesos secos. ¿Tú crees que yo le puedo dar vida a eso? Y sí que dijo el profeta, solo tú sabes. Eso es un misterio. Yo no puedo saber. Y si lo puedes hacer, ¡wow! Y Dios le enseñó. y le dio vida a aquellos huesos, y le dio aliento y puso su espíritu sobre ellos. Y sabe una cosa, en Ezequiel capítulo 37, en el verso 14, después de esto, le dice el Señor: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Él dice: yo voy a poner mi espíritu en ustedes y entonces van a vivir. Sin el espíritu no hay vida. Por eso le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, no tienes el espíritu de Dios. Eres religioso, pero no tienes el espíritu de Dios. Y de hecho, por si acaso, que se me olvidó darle la referencia, Juan capítulo 4, en el verso 12, es donde dice que Jesús no bautizaba a nadie, sino a sus discípulos. Eran los que bautizaban a los demás, ¿verdad? Ahora, es el hecho de que el nacimiento sea algo misterioso no quiere decir que es algo de cuentos de hadas o que no sea real. El nacimiento es misterioso, pero es real, es real, es real. Mire, hay muchas cosas misteriosas que no son reales, pero hay muchas cosas que son misteriosas que son muy reales, y especialmente las encontramos en Jesús. Jesús le aseguró a Nicodemo: el nuevo nacimiento no es fantasía, es una realidad. Mira los versos 11 al 13, dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Jesús le está diciendo: Nicodemo, te estoy diciendo la verdad, en verdad te digo, yo lo he visto, el testimonio es vivo y claro. Y en el verso 12 dice: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, solo el Hijo del Hombre, el cual descendió del cielo. ¿Y de quién estaba hablando Jesús cuando dijo el Hijo del Hombre? Él mismo. Es decir, yo te estoy diciendo. No solamente le está diciendo Jesús a Nicodemo: yo sé la verdad. Le está diciendo: yo soy la verdad. Y yo soy el que te lo estoy diciendo. Necesitas nacer de nuevo. No hay otra manera. Tanto que la gente habla que hay muchos caminos a Dios, pero ninguno llega a Dios. Pueden haber miles de caminos que digan: Dios, 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 porque mucha gente anuncia: sigue este camino, vas a encontrar a Dios, sigue este camino, vas a encontrar a Dios. Solo hay un camino, y es la verdad y la vida, y es Jesús. Punto y se acabó. Si una persona tan solo cree con todo su corazón y confiesa a Jesús y le recibe, va a descubrir verdaderamente lo real y lo maravilloso que es nacer de nuevo. Amén. Ahora vamos a terminar, les prometo que ya mismo nos vamos. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo entonces? Es la última pregunta. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Bueno, entonces lo primero que tiene que suceder es que Cristo tiene que morir. Jesús tiene que dar su vida. Mire, en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 21, lo que dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, ¿quién es ese? No conoció pecado, Jesús. Le hizo pecado por vosotros. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? Jesús. Para que fuéramos hechos justicia de Dios ante Él. Mire, en Él. Mire, en otras palabras, Jesús va a tomar tu culpa. Jesús se va a dar por culpable. Jesús va a cargar la pena de muerte tuya para que darte a ti la oportunidad de que delante de Dios tú seas inocente, justo delante de Dios, para que nosotros seamos hechos justos delante de Dios. Cristo tuvo que morir, y Cristo de nuevo se refiere a Nicodemo y lo refiere al Antiguo Testamento otra vez. ¿Vieron la primera ilustración que usa Jesús con Nicodemo? Es la de los huesos secos. Básicamente le está diciendo: mira, ¿acaso no puedo yo dar vida? O sea, si vemos eso, hay una referencia allí. Pero vamos a otra referencia aún más clara que le da Jesús a esto. Y es en Números capítulo 21. Hay una historia, son solo dos versos, pero qué interesante. El pueblo de Dios anda en el desierto y andan tan rebeldes y andan tan malos que Dios remueve su protección de ellos y permite que un montón de serpientes vengan a morderlos. ¿Usted ha oído la historia? En el desierto, y la serpiente venía y mordía a la gente, mordían y se empezaron a morir. Y todos desesperados, entonces empiezan a gritar y Moisés clama a Dios. Y Dios le dice a Moisés: volvemos otra vez a lo mismo, hay que salvar a esta gente y lo tengo que hacer yo, porque ellos no tienen modo por sí mismos de salvarse, ¿verdad? Y le dice a Moisés: ¿sabe qué? Levanta una serpiente de bronce y ponla allá arriba donde la puedan ver. Y Moisés va y pone una serpiente de bronce y la pone en un lugar donde todos la puedan ver. Y Dios le dice a Moisés, todo el que fije sus ojos, todo el que mire a la serpiente, no morirá. ¿What? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Y cómo es eso con una serpiente? No, la serpiente no es el diablo. O sea, que Dios levantó al diablo para que lo miren. No. No. Tengamos mucho cuidado. Déjame decir una cosa. Dios no le dijo a Moisés, hagan un ungüento, pónganle medicina a los que ya le mordió o lo que sea. No, simplemente dijo, levante a esa serpiente y el que mire. ¿Usted se imagina que usted lo muerde una serpiente venenosa y le digan a usted, mira, si tú miras esa pared, se te quita? Usted dice, qué tontera, vaya y búsquela al doctor. Llame a 911. Y eso era algo ilógico. Era algo que llevaba, ¿qué? Fe. Era algo que no podían entender con su propia mente. Era algo que solo tenían que confiar. Y eso es lo que le está pasando a Nicodemo aquí. Y Jesús hace alusión a esta historia del pueblo de Israel. Mire, mirar la serpiente era suficiente. ¿Sabe que Cristo fue hecho similar a nosotros? Y fue condenado como si hubiese sido merecedor de la condena, como la serpiente que se lo merece, que es el diablo. Jesús vino y se hizo como nosotros, tomó la culpa de nosotros y fue levantado. Y todo aquel que pone su mirada en Jesús por fe es salvo y nace de nuevo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Ese mismo Jesús está aquí y nos ama. Y gracias a Él nosotros podemos ser justificados. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al mirar a Cristo, por fe, somos salvos. Somos salvos. El bronce es símbolo de juicio. La serpiente era de bronce. Cristo fue crucificado y tomó el juicio que nos pertenecía a nosotros, pero fue levantado para que todos lo viéramos, lo contemplemos y creamos en Él. Cristo tenía que morir para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Su muerte nos da la vida. Qué paradoja tan tremenda, ¿verdad? Eso no parece cierto. Pero no solamente Él tenía que morir, el pecador tiene que creer. Si el pecador no cree, todo lo que hizo Jesús no le sirve de nada. Los versos 16 al 18 todos conocemos que todo aquel que en Él cree no se pierde y tenga vida eterna, porque Dios envió al Hijo no para juzgar, sino para ser salvo, para que fuéramos salvos por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús fue levantado por ti y por mí. El reino de Dios, mire, es un reino espiritual, no es un reino carnal. Significa entonces que tenemos que nacer de nuevo espiritualmente para poderlo ver, para poderlo experimentar, para poder entrar, para poder vivirlo. Y no hay religión sobre esta tierra que te provea a ti la llave para entrar en el reino de Dios. Solamente es la fe en Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Mire, no hay relación familiar, por más que su abuela fuera lo que fuera, o su tío fuera lo que fuera, o su papá fuera lo que fuera, o si usted viene del apellido, linaje o de quien sea, no hay nada que le conceda a usted entrar en el reino de Dios, excepto el que da la entrada, que es Cristo Jesús. Solo el Espíritu de Dios y el poder de su amor nos hace nacer de nuevo para una vida eterna en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es esto de que tengo que creer? Y en Cristo. Recuerde, aquel que se hizo semejante a nosotros tomó el pecado y el peso en su humillación. Se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. hoy te invita a que pongas tu mirada en Él y le creas de todo corazón. ¿Y cuál es la confianza que debemos tener en Él? Es que si ya Él tomó nuestras culpas, si ya Él tomó nuestro pecado y pagó el precio, nosotros ya no lo tenemos que pagar, porque Él fue crucificado. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que si Él fue crucificado y sepultado y se levantó con poder al tercer día, entonces nosotros también podemos nacer de nuevo, una nueva vida espiritual en Cristo. Recuerde que Nicodemo era un hombre religioso, educado, un maestro, un hombre rico, conocedor de la ley, importante, de alta sociedad, descendiente de Abraham. Y ni aun todos sus logros le podían salvar. Y yo te digo una cosa, no hay nada sobre esta tierra que tú ni nadie puedan hacer para darte la salvación que solo es en Cristo. Nacer de nuevo a través de la fe en el Espíritu. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a meditar en esto por un momento. Yo no sé en qué situación tú llegaste aquí. Yo no conozco tu corazón ni pretendo conocerlo. Solo Dios conoce, y tú allí. Y es probable que aún como Nicodemo tengas dudas y preguntas, y ni aún tú estés consciente de exactamente lo que está pasando en tu corazón y en tu alma. Pero Dios sí sabe. Así como Nicodemo sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, como Jesús sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, Él conoce lo que está en tu corazón. Y si no lo has hecho, y si no ha sucedido en tu vida, Jesús te está diciendo ahora mismo, créelo, te es necesario nacer de nuevo. Necesidad. Y si esa necesidad tú la tienes hoy, Él te la provee. Él quiere darte un nuevo nacimiento. Él quiere darte una nueva vida. Pero tienes que creer.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.